RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
El placer de admirar. Juan Luis Arzuaga en Radio Nacional de España.
Pero hablando de la muerte, nosotros tenemos la suerte de que quizá el poema más emocionante, más bello, más sentido, más profundo, con más contenido sobre la muerte, es un viejo poema en lengua castellana, un poema escrito hace varios siglos y que se llama Las coplas a la muerte de mi padre, de un autor que se llamó Jorge Manrique.
Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos descansamos.
El placer de admirar. Juan Luis Arzuaga te propone un viaje por los paisajes de la evolución humana.
Bueno, nosotros nunca nos olvidamos, queridos amigos, en este programa de los grandes simios. Los tenemos siempre presentes para cualquier cosa de la que hablemos. Como hacía, por otro lado, como hizo Darwin y todos los que le siguieron. A este propósito, conviene recordar que Darwin hizo observaciones muy interesantes con grandes simios, con orangutanes, con una orangután, precisamente, y con chimpancés en el zoo de Londres. Así que Darwin tenía muy claro que era importante estudiar a los grandes simios para conocernos a nosotros. En la época de Darwin había mucha resistencia a aceptar que la especie humana fuera producto de la evolución, y mucho más lo que seguramente pensaba Darwin, que no es que viniéramos del mono, que es como se solía expresar la teoría de la evolución o resumir por parte de sus adversarios, ¿no?, la herejía de que Darwin había dicho que venimos del mono, porque Darwin lo que pensaba era algo mucho más potente. Lo que realmente creía Darwin es que somos monos, que no hemos dejado de serlo nunca. No es que vengamos y hayamos dejado atrás nuestro pasado de primates, es que somos unos primates. Lo seguimos siendo, nuestra naturaleza y la de un gran simio, ¿no? Por eso a él interesaban los grandes simios y en la medida de lo posible los estudiaba, aunque en cautividad en un zoológico, y habla de ellos, de sus experiencias con estos simios, en un libro muy importante de Darwin que se llama La expresión de las emociones en los animales y en el hombre. Pero bueno, para hablar de grandes simios a los que siempre tenemos presentes, tenemos dos amigas, yo diría que colaboradoras del programa, aunque no salgan en él, pero a quienes consulto para cualquier cuestión que tenga que ver con el comportamiento y la vida de los grandes simios. Una de ellas, de estas dos amigas, ya estuvo aquí en otra temporada, que es Rebeca Atencia. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Y otra que también es muy amiga y con quien siempre hablamos, que se llama Paloma Corbí, que todavía no hemos presentado. Y hoy os la presento. Están aquí las dos en el programa. Vamos a hacer dos programas con ellas, pero bueno, van a estar las dos presentes en los dos programas, aunque en el primero de ellos, que es este de hoy, hablaremos de orangutanes, y en el segundo, más bien, de chimpancés. Como decía, Paloma Corbí no ha estado todavía aquí y es quien va a tener hoy, va a llevar la voz cantante. ¿Qué tal, Paloma?
Muy bien, Juan Luis.
Bueno, desgraciadamente no tenemos mucho tiempo porque estos son temas inagotables, pero los orangutanes son los grandes olvidados, ¿no?, entre los grandes simios. Con eso de que viven tan lejos, en Indonesia en realidad, en el sudeste, bueno, asiático, en las islas de Borneo, que son dos países, ¿no? Uh-huh. Y Sumatra, que pertenece a Indonesia, sí. Pues nos parece que están como muy lejos y un poco olvidados, ¿no?, los orangutanes. Pero tú estudias orangutanes. Me gustaría que nos contaras cómo has llegado, desde Madrid, ¿no?, donde viviste, hasta un lugar tan lejano como Borneo. ¿Cuál ha sido tu trayectoria?
Pues bueno, la verdad es que mi trayectoria para llegar hasta Borneo pues siempre ha estado movida por una pasión que tengo desde muy pequeñita, que es mi pasión por los primates. Entonces, pues bueno, yo desde pequeñita siempre me han encantado los primates, siempre me llamaba mucho la atención. Pues en los 80 encontrabas primates en ferias, en la playa, en circos, y bueno, pues a mí siempre me llamaba mucho la atención. Y un día mi madre me contó que había escuchado en la radio, pues en un programa como este, que habían contado la triste historia de estos individuos, ¿no?, que estaban, bueno, pues que llegaban a las playas, por ejemplo, de España. Y era pues que para poderlos traer había que matar a su madre y a sus familias, y luego pues los metían en aviones, en unas condiciones de transporte horribles, en aviones o en barcos, y nada, y todo eso para llegar aquí y ser la mascota de alguien o estar en un circo. Y muchos de estos pues individuos muchas veces ni sobrevivían al viaje. Entonces, pues bueno, yo tendría como 8 o 9 años en ese momento y se me rompió el corazón totalmente. Entonces, pues bueno, yo ahí no quise, claro, si tenía alguna idea de querer tener algún mono en algún momento, se me quitó totalmente la idea. Y bueno, y por casualidad, pues en aquella época que yo estaba en quinto de GB, en el colegio nos pusieron la película de Gorilas en la niebla, que has hablado ya en algún momento.
Sí, bueno, la película es fantástica, sí, ¿no? Sigourney Weaver, el papel, sí, de Diane Fossey.
Sí, pues una película para mí que fue totalmente reveladora, porque claro, sí, una mujer que se va a África a estudiar gorilas en su estado natural, a ver cómo se comportan.
A los virungas
y a los gorilas de montaña, y le aceptan en su familia, en su grupo, y al final termina luchando por ellos y por su conservación. Entonces, pues claro, para mí fue totalmente reveladora y fue, pues,
¿y qué edad tenías tú cuando viste?
Tenía 9 años. O sea, esto es lo que yo quiero hacer. Quiero proteger a primates en su ambiente, en su hábitat natural. Entonces, pues bueno, pensé que tenía que hacer veterinaria para poder hacer esto, pero bueno, por cosas de la vida no pude hacer veterinaria y estudié psicología, que casi que mejor, porque al final por psicología, sí, puedes estudiar la etología y la primatología, ¿no? Como el comportamiento de los primates. Entonces, pues bueno, hice varias prácticas en varios centros, en tanto en Madrid como en Gerona, y luego hice el máster de primatología también en Barcelona. Y una vez terminé el máster, pues ya decidí pues que me tenía que ir a la selva. Entonces escuché la llamada de la selva y me fui para Asia. Y nada, pues en Asia entré en contacto con otra española que dirigía allí un centro de primates en la isla de Java, Carmelellano. Y
¿En Java?
Primero, sí, empecé en la isla de Java, colaborando con ellos, de voluntaria en un centro que eran de loris lentos y macacos. Y bueno, pues estuve ahí ayudando unos meses, me encantó el país, me encantó la organización, y nada, pues al año siguiente les volví a contactar y ya me dijeron que estaban empezando un nuevo centro de orangutanes, de rehabilitación de orangutanes en el oeste de Borneo, y me animé a ir.
¿Eso es Indonesia?
Sí.
Porque la isla de Borneo...
Es el oeste de Kalimantan, o sea, es la parte de Borneo que pertenece a Indonesia, es Kalimantan. Uh-huh. Sí. Entonces, nada, pues me fui para allá y estuve colaborando con ellos pues unos 5 o 6 años. Entonces, pues estuve ayudando en todo el tema primero de cuidados de orangutanes huérfanos, de bebés. Luego, entrenando a los cuidadores para que pudieran ellos pues llevar la tarea de cuidadores. Implementando programas de enriquecimiento ambiental. Entrenando también a los cuidadores para poder recoger datos comportamentales y así poder ver el desarrollo de los orangutanes huérfanos y ver pues que avanzaban correctamente. Y luego finalmente ya estuve hasta monitoreando orangutanes reintroducidos que habían sido rehabilitados y ya habían pues estaban listos para ser reintroducidos, y pues nada, seguirlos de nido a nido, o sea, desde que se levantaban del nido hasta que se iban a hacer otro nido, todo el día en el bosque, siguiéndoles y viendo cómo se comportaban y cómo se adaptaban al medio.
Porque el programa era un programa de reintroducción, vamos a decirlo así, ¿no?
Sí,
de rehabilitación para devolverlos en la medida de lo posible, no uh-huh. nos contarás tú si es posible, si ya se pierden en el bosque y desaparecen uh-huh. o se quedan en las proximidades del centro uh-huh. y son de alguna manera suplementados su alimentación, en fin, ¿cómo es esa reintroducción, si es completa? En todo caso, ahora no lo contarás tú, pero los hijos que tienen, esos ya sí nacen en libertad, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cómo se hace la reintroducción?
Claro, exacto. Yo en los centros en los que trabajo, que fue este primer centro, ¿no?, en el que estuve en el oeste de Borneo, y ahora estoy en otro centro en el este de Borneo, de Kalimantan, perdón, o sea, todo Kalimantan, de la sí. parte de Indonesia, siempre es igual. Lo que es, vienen orangutanes que han sido confiscados por las autoridades indonesias.
Pues, o sea, que no han salido del país.
No han salido del país. Normalmente son orangutanes que han estado cautivos, porque a lo mejor estaban con alguna familia o, bueno, a veces la gente de los pueblos dicen que se los encuentran solos en el bosque, no sabemos muy bien, pero bueno, la cosa que estos se confiscan, estos orangutanes huérfanos, y entonces pasan a manos de las organizaciones, ¿no?, que trabajamos en esto, para su rehabilitación, para poder rehabilitar desde la edad que llegan, que pueden tener, 5 meses, un año y medio, 2 años, depende de la edad también, pues tienes que adaptar la rehabilitación a esa edad. Y entonces, pues nada, los rehabilitas primero conductualmente, primero les tienes que dar una base segura para que ellos confíen, ¿no?, en los cuidadores, porque ya no tienen madre, y es súper importante que tengan una base de segura para que puedan aprender y confíen y puedan tener la estimulación de poder investigar en el entorno. Y entonces, pues una vez van rehabilitándose y adquiriendo en el bosque todas esas habilidades que necesitan para sobrevivir en la selva, pues una vez se evalúa y se ve que tienen estas capacidades, pues ya son reintroducidos en el bosque. Y estos bosques...
Pero aprenden de humanos, ¿no?
Aprenden entre humanos, ¿no? Los humanos intentan dirigirles, ¿no?, hacia los comportamientos que deberían hacer, ¿no? Pues se ponen a hacer nidos en los árboles y pasean por los bosques, se pagan unas caminatas en los bosques buscando árboles frutales o mirando, pues a veces, tallos que tienen espinas y los cogen y los intentan abrir para que vean que lo que tienen que comer es lo de dentro. O sea,
eso es lo que hacen sus cuidadores.
Los cuidadores, sí. Ya. Y luego también lo que hacemos es, por ejemplo, mezclar entre niveles, entre edades, porque hay unas edades que tienen ya más habilidades y enseñan a los que son más jóvenes. Y luego, por ejemplo, las hembras también suelen aprender más rápido y enseñan también a los chicos, a los machos. Y entonces, pues bueno...
Pero luego vuelven en esta etapa, ¿no?, digamos, de su educación.
Sí.
¿Dónde duermen? Ellos, ¿en el centro? ¿Vuelven al centro?
Depende de la edad también. Por ejemplo, los más pequeñitos sí que vuelven a unos dormitorios con las cuidadoras, y luego ya, pues, como nosotros adecuamos la rehabilitación al desarrollo de orangutanes salvajes de la misma edad, pues vemos, bueno, pues sobre los 5 años ya empiezan a hacer su propio nido y empiezan a dormir solos en el nido. Y casualmente, pues ellos mismos, solos, de repente te llegan un día que te hacen un nido antes de volver a los dormitorios.
El nido no lo aprenden, es instintivo entonces.
Ellos, cuando te ven a ti mover ramitas y empezar a hacer, ellos ya empiezan a practicar contigo. Es como, sí, es como instintivo, pero a la vez, claro, tienen que tener el ambiente, claro, tienen que tener el ambiente propicio para poder, ¿no?, sacar esta conducta también instintiva. Entonces, cuando ellos ven que tú estás moviendo las ramas, ellos empiezan también a practicar. Uh-huh. Pero bueno, la técnica de hacer nido también es una técnica complicada que tienen que aprender, porque no es simplemente coger ramas y poner.
No.
Tienen que, las ramas de más abajo tienen que mantenerse enganchadas un poquito para hacer una base segura y que no se caiga el nido del árbol. O sea, al final tienen una técnica que ellos mismos van experimentando y viendo qué nidos les funcionan mejor y qué nidos no.
Y entonces ya se quedan ahí a dormir.
Y se quedan ya ahí a dormir. A partir de los 5 años, incluso a veces antes, ya deciden ellos quedarse ahí a dormir en el bosque.
Y no vuelven.
No es que no vuelvan, es que se quedan en el área, ¿no?, que es el bosque de rehabilitación, y luego, bueno, pues cuando ya llegan a una edad que suele ser sobre los 8 o 10 años, que es cuando ellos en estado natural suelen independizarse de la madre, y que ya ellos muestran que quieren estar más, pues eso, a su bola, ¿no? Quieren sí. estar más
entonces
independientes.
Se internan en el bosque.
Entonces lo que se hace es trasladarlos a unos bosques ya que están, bueno, pues mucho más aislados, que tienen muchas más hectáreas de bosques, y ahí ya se les reintroduce para que ya puedan tener una vida en libertad y ahí ya sí que puedan.
Pero ahí ya no pueden volver, ¿no? Al centro donde han.
No, ahí ya no pueden volver. Bueno, en sí tienen,
lejos.
Claro, tienen un grupo de monitoreo que les monitorea para ver que se van adaptando bien. Si por algún caso pues se ve que está teniendo problemas, al final es una lo que se llama un soft release, ¿no? Es suave. O sea, sí que se puede intervenir un poco y ayudarles. Pero bueno, normalmente.
¿Entonces ya no se les suministra alimento en esta segunda etapa o sí?
Normalmente en esta segunda etapa ya no se suministra alimento, porque además es que ellos ya saben, el bosque tiene como momentos en los que tiene mucha fruta y momentos en los que tiene una escasez de fruta. Y ellos, una parte de la rehabilitación es aprender que en los momentos en los que no hay fruta tienen que aprender a comer otras cosas. Entonces, pues van más a la corteza de árboles, al cambium, van más a hojas tiernas, bueno, pues van más a otro tipo de comida que sí que está disponible en el bosque y que pueden seguir alimentándose. Entonces, los orangutanes, eso, que están en proceso de rehabilitación, también aprenden esto y cuando se mueven a la zona de reintroducción tienen que aprender otra vez, porque es una nueva zona, tienen que aprender otra vez, ¿no? Pues en dónde, en qué árboles hay fruta, en qué momento, y cuando no hay fruta, pues dónde pueden encontrar.
¿Y cómo reaccionan con el traslado cuando se encuentran en un sitio desconocido?
Pues bueno, pues al principio reaccionan un poco observando, que es lo positivo, ¿no? Pues observando, desplazándose, a veces también descansando mucho y bueno, pues investigando el área poco a poco, uh-huh. investigando el área poco a poco. Pero por eso
ya hay otros orangutanes, ¿no?
Sí, es importante también que ahí esté también el equipo de monitoreo, que sea un equipo familiar con el orangután, porque pues eso también le hace al orangután sentirse seguro en cierta manera.
Los humanos con los que están son humanos que ya conocen.
Sí, son sí. Son
los que se han criado, digamos.
Sí.
¿No? Más,
sí, bueno, depende de la edad. Bueno, al principio sí. están más con chicas y sí. luego ya van pasando más a tener cuidadores chicos, ¿no? Pero sí, normalmente son ya esa
¿Y finalmente edad. Desaparecen? ¿Se internan en el bosque y no se les vuelve a ver? ¿O?
Finalmente sí desaparecen y bueno, sí que de vez en cuando se les ve. Pueden aparecer de nuevo. La idea, bueno, se les coloca un aparatito de telemetría subcutáneo. Entonces esto también, en caso de que a lo mejor se les quiera buscar, pues siempre con una antena se les puede buscar y puede ver pues cómo van.
Pero ¿y cuántos han regresado a la naturaleza? ¿Se han reintegrado?
Pues,
es un proceso largo, ¿no?
Es un proceso largo, sí. Pues a ver, no te podría decir ahora mismo.
Pero que son numerosos, que son unos cuantos ya, ¿no?
Claro, sí. En el centro en el que antes colaboraba han reintroducido un montón de orangutanes, la verdad. Y sí, tienen un campamento allí base y sí que van viendo a orangutanes que han reintroducido. Muchas veces incluso se los encuentran con crías.
Y los hijos que tienen, claro,
exacto,
esos ya han nacido
se
ahí,
los
¿no?
encuentran con crías, exacto.
En la naturaleza, ¿no?
Y de hecho observan también cómo interactúan estas madres que han sido rehabilitadas con las crías, ¿no? Para saber pues si son buenas madres o no. Y bueno, en el centro en el que ahora estoy colaborando estamos todavía en el paso de, pues como es un proyecto joven que empezó en el 2017, pues estamos en el paso de rehabilitación, ya tenemos los primeros candidatos para ser reintroducidos, que van a ser reintroducidos ya este año, y bueno, pues el proceso va a ser lo mismo.
¿Y qué van a ser reintroducidos?
Pues tienen 10 y 12 años.
O sea, al final de la adolescencia ya,
sí.
¿no? Cuando empiezan a...
Sí, es más o menos
ya
sobre
se empiezan a reproducir las hembras, ¿no?
Sí, a partir de los 15 años.
¿Hasta los 15 años no se reproducen?
Sí, bueno, normalmente los primeros partos sí los tienen sobre alrededor de los 15 años. Puede ser, a ver, que los orangutanes al final rehabilitados vayan un poquito más deprisa y y los tengan antes, pero vamos, sí, por lo que he leído en Orangutanes Salvajes, esa es la edad.
Un poco, pero entonces son más, como tengo aquí a Rebeca Atencia, los chimpancés yo creo que se reproducen un poco antes, por lo menos en libertad.
Sí,
¿no?
los chimpancés es un poco antes que se reproducen.
Van
sí.
un poco más rápidos. Bueno, y cuéntanos, y ¿hay orangutanes en libertad en esos sitios donde se reintroducen? ¿Cómo es eso? ¿Se producen contactos o se producen encuentros ¿no? entre unos y otros o no?
Normalmente en las zonas donde se reintroducen orangutanes no hay otros orangutanes salvajes. Se intentan buscar zonas y para, bueno, pues que no... Que
no haya conflictos, ¿no?
Sí, que no haya conflictos. Y bueno, y lo que así se hace también es pues establecer poblaciones nuevas en zonas de bosques que a lo mejor ya el orangután se ha extinguido.
Ah, muy bien.
Y entonces pues tú lo que haces es al final pues crear poblaciones nuevas. La primera generación es rehabilitada, pero luego las generaciones siguientes han nacido ahí.
¿Y son zonas seguras para ellos donde no hay amenazas? Porque la siguiente pregunta es ¿cuáles son las principales amenazas que tienen que superar los orangutanes, ¿no? La pérdida de hábitat o caza directa o...
Claro, pues las dos son amenazas que sufren los orangutanes y bueno, al final todo está también muy linkeado con la pérdida de hábitat, que es por la deforestación.
¿Para plantar algo o para...?
Sí, claro, para hacer minería, que, bueno, pues, por ejemplo, en el oeste hay bastantes zonas de bosque que al final se utilizan para la minería y luego también para el aceite de palma,
Como en Sumatra, igual, también,
aceite de palma, claro, porque al final se hacen plantaciones pues masivas, ¿no?, para intentar cubrir toda la demanda de aceite de palma que hay mundial.
Mundial, claro.
Pues al final pues se tiene que talar muchos bosques para plantar mucho aceite de palma y claro, pues al final los bosques son el hogar de los orangutanes, así que el hecho de que pierdan el hábitat, pues
¿y luego los cazan?
La caza también podría ser una amenaza porque, bueno, pues al final el hecho de que el bosque cada vez sea más accesible, que pues facilita a los cazadores poder entrar...
¿Sigue habiendo demanda o se siguen vendiendo orangutanes o
pues,
en comercio con eso?
Es tan difícil eso saberlo, Juan Luis, porque claro, esto luego al final, si hay demanda, si hay países que piden crías de orangután, pues si los cazadores van, buscan a madres, matan a las madres, cogen a las crías y bueno, pues al final lo mejor es no fomentar, ¿no?, el comercio de mascotas salvajes.
Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias.
El placer de admirar, un programa de Juan Luis Arzuaga, producido por Gustavo Adolfo Bautista y realizado por Ope Hernández. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it. Let the children use it. Let all the children do get. Blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me,
Bougain.